Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Jaja, señor Gabilondo.
Pap.
Está bajito, ¿eh?
Ahora, vamos.
Cuidado, que no os parezca que un sector que pague, que el otro no pague. Que acordaros lo que dijo en su día, que dijo primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí.
Amigo mío, esto que tenemos muchos huevos.
Pero muchos, efectivamente, muchos huevos. Tony Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Especialistas secundarios.
Hola, buenas
tardes. El Mundo Today.
Hola.
Ana Alonso.
Buenas
Sira tardes. Fernández.
Hola.
Iñaki de la Torre.
Hola,
y Marta del Vado y yo.
Seguimos.
Ya está.
Seguimos.
Y ya estamos en las fechas en las que cada año aparecen noticias sobre la playa. Y hay canciones que te llevan directamente a la playa. Por ejemplo, Los Abandeños y el Mar. Vas paseando al atardecer y oyes un grupo cantar. Pues ya oyendo esto estás en la playa completamente, hasta hace un poco de fresco y todo, ya pide manga. Canciones con mar ni te cuento las que hay, la famosísima perfidia de Nat King Cole y su jota invisible de Espejo.
Y al mar, espejo de mi corazón.
Nadie como Nat King Cole haciendo la jota invisible y la perfidia de los Panchos con su arrastraíto, como diría Iñaki. El mar. Y esta inesperada versión de Isabel Pantoja, perfidia jazz.
Y al mar.
Madre mía.
Vamos. Espejo de mi corazón.
Oh, claro, yeah. Siempre habrá quien diga, esto es demasiado para mí, Pantoja no, yo soy súper progre desde que hice la primera comunión con Pilar Payún. Pues bueno, versión de Pablo Milanés.
Bueno, eso también es un poquito.
Y el mar, espejo de mi corazón.
Y hay canciones que sin citar el mar te transportan al mar. Oyes una habanera y estás en 14 de agosto paseando de noche. Es el Orfeón Donostiarra, nada menos. Cada año aparecen noticias sobre el mar y cómo proteger el mar, algunas peculiares. Ha sido publicada en la prensa internacional la ordenanza municipal de Vigo que prohíbe orinar en el mar bajo amenaza de multa. No hay nada que ver, es así la noticia. Y es más, esta ordenanza se aprobó en Vigo hace un año. Lo que pasa es que lo ha publicado Radio Vigo, la cadena SER, hace unos días y se ha difundido internacionalmente. Es una norma que ya está en vigor también, además, en algunas localidades mediterráneas de la costa de Valencia. En Murcia también hace años fue pionera en esto la localidad de San Pedro del Pinatar. Lo contamos aquí. Me acuerdo porque a mí se me fue la pinza y dije San Pedro del Piñatar. Hay muchas localidades españolas cuyos municipios han aprobado ordenanzas que prohíben orinar en el mar bajo pena de multa. El problema es cómo detectarlo. No es posible imaginar un servicio de submarinistas al acecho de una infracción. Pero son noticias que dan la vuelta al mundo. Esta de Vigo, la de Radio Vigo, la han publicado en The Times. Entonces el sonido del Big Ben en Londres ahora mismo. Una persona abre The Times, oye el Big Ben y lee: en Vigo is very difficult urinar in the beach. Because catacroc, multa. Y el de Parisien también lo ha publicado. En París dos personas hablan y comentan: en Vigo es imposible, pa posible. Pero que sé, ¿cómo lo oyes? Y pero que es que sé, ¿cómo lo oyes?
Espejo de mi corazón.
Que se sepa, no se ha multado a nadie en España por orinar en el mar. Es una muestra de voluntarismo legislativo. Pero estamos abiertos a averiguarlo. Si en algún lugar de España se ha descubierto cómo aplicar esta ley, lo contaremos.
Hola, va.
De momento, tuiterías, va.
Y empezamos con María de la O, que refleja el sentir de toda la población.
El rollo ese de papel que hay junto al surtidor de gasolina es para secarte las lágrimas después de repostar, ¿no?
Serzan tuitea una verdad cinéfila incontestable.
Meryl Streep hace de ti mejor que tú.
Vamos ahora con Juan Naranjo, que se fija en los animales.
Me dan envidia a las ballenas porque su comida les flota alrededor. Es como si la brisa te trajese croquetas.
Oh. Maravilloso. Una llamada de paquete crujiente.
Diga, ¿es la agencia antidroga? Sí. ¿Y por qué sois así, colegas?
Una confesión que esto solo lo van a entender los más viejos del lugar. Eso es lo que saben lo que es una banera. El tuit es de Hugo Izarra.
A veces crees que es amor y no, es Begiristain.
Y acabamos con Volcanero, que tuitea una maldición a un cuñado.
¡Arderás en el infierno! Ya, pero es un calor más seco. Mierda. Me he cagado.
Calor. Venga, que pase el Mundo Today para arreglarlo, va.
Mundo Today.
El gobierno de España delega en Marruecos la violación de los derechos humanos.
Se acabaron esas imágenes de enfrentamientos brutales con nuestras fuerzas del orden en territorio español, ha prometido el presidente.
Sánchez coloca a Biden una paella por 65 euros.
La cumbre está ya amortizada, ha sentenciado con orgullo.
México construirá un muro para evitar que los inmigrantes estadounidenses vayan a abortar a su país.
Y lo van a pagar ellos, insiste el gobierno mexicano.
¿Me dejas pasar? Que solo llevo una cosa, dice una mujer que ha comprado todo el lineal de lácteos.
Sí, bolsa voy a necesitar, ponme 2.500, ha pedido a la cajera.
Un hombre interrumpe una discusión para construir una máquina del tiempo, viajar al futuro y que el tiempo le dé la razón.
Los expertos confirman que en el futuro todo el mundo tendrá la razón.
Los clientes de los bares logran juntar una única mesa que atraviesa toda España.
El camarero al que le ha tocado atenderla insiste en que se acordará de todo.
Díaz Ayuso se declara harta de vivir en Murcia, pero insiste en que los precios en Madrid están imposibles.
Y luego, cuando llego del trabajo tras 4 horas de viaje, me toca currar poniendo copas, añade.
Como cada año, miles de españoles irán de hotel este verano para renovar las toallas de casa.
También harán acopio de tarrinas de mermelada y botes de champú para los próximos 15 años.
La ensaladilla no puede ser porque llevamos 3 meses sirviéndola y nunca ha dado problemas. Se defiende un bar ante varios casos de salmonelosis.
Hubiera dado problemas desde el primer día, insisten desde el local.
Sánchez destinará el 80% de los fondos europeos a comprarle un regalo de cumpleaños al rey de Marruecos.
59 años no se cumplen todos los días, ha razonado el presidente después de destinar 16.800 millones al obsequio.
El gobierno se ha vuelto rojo, sea por efecto del mal resultado de las elecciones andaluzas, sea por efecto del sol, como sucede a esos turistas que vienen del norte y a los 2 días de sol parecen gamba de Palamós. Pedro Sánchez está en modo rojeras. El sábado anunció tantas medidas de ayuda económica que no le cabían. Se le amontonaban las ayudas, el IVA de la luz, un cheque de 200 euros, ayudas al transporte, la gasolina.
Y por eso hemos aprobado una reducción del 50%. Repito, del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multimedia.
Quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros.
Se reduce en consecuencia para el IVA sobre la electricidad.
Se mantiene también la reducción de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles.
Repito, del 50%.
¡Es la guerra!
Pusimos esta misma canción el jueves para advertir del gasto que se avecinaba y llegó. Además de las ayudas económicas, el discurso de que este es un gobierno molesto para los poderes económicos.
Bueno, yo creo que resulta evidente, ¿no? Que este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tienen sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero bueno, creo que eso es algo que está a pie de calle, que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo podrá ver.
Y los poderosos no van a quebrar al gobierno.
A esos intereses que desde luego no nos van a quebrar y que vamos a continuar defendiendo los intereses de la clase media trabajadora de este país.
Lo dijo el sábado, lo ha repetido hoy, lo que parece indicar que hay consigna.
Este gobierno de coalición progresista se le golpea mucho, porque somos un gobierno incómodo, porque nunca olvidamos para quién gobernamos.
Además, Pedro Sánchez tiene localizados a los malos.
Y sabemos muy bien quiénes son los que no quieren que se cambien sus privilegios y que esos privilegios se vean alterados.
Pedro Sánchez.
¡Pedro Sánchez!
¡Pedro Sánchez!
Al que escuchábamos hace un momento era Felipe Sicilia, es el portavoz del PSOE, que nos indica que hay una consigna en esta dirección. También dice Sicilia que el gobierno defiende a la mayoría frente a los privilegios.
Porque esos intereses no son otro que los intereses de la mayoría social de este país frente a los privilegios y los intereses de unos pocos.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no os lo vais a creer también, eso sí, con su peculiar sintaxis, dice que hay una alianza de los malos.
Esto es una alianza que los poderes públicos la percibimos con bastante claridad, fundamentalmente cuando tanto empresarios como medios también de comunicación, es decir, el conjunto de aquellos que no que pretenden derribar a este gobierno, se alían e intentan convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas.
Bueno, como veis, el gobierno se ha vuelto rojo, pero a veces suceden cosas que escapan a la agenda y a los planes del gobierno, y mientras Pedro Sánchez estaba anunciando esta batería de ayudas económicas que suponen o quieren escenificar un giro a la izquierda, en el sur de España, en la valla de Melilla,
Marruecos ha preparado ya varias tumbas para enterrar a decenas de inmigrantes que murieron en la represión policial marroquí el viernes pasado, 23 según la versión oficial, casi 40 según el cálculo que hacen algunas organizaciones.
Y aparte del drama, aparte de la tragedia, un pequeño problema de comunicación política, y es que Pedro Sánchez utilizó la expresión un problema bien resuelto.
Insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos.
El Partido Popular, Esteban González Pons, salta al cuello del presidente por esta expresión.
Pedro Sánchez es el presidente que recibió con los brazos abiertos al Acuario. Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos, no sabemos cuántos en realidad, es un asunto bien resuelto y quedarse tan ancho. Algo no funciona en ese gobierno de socialistas y Podemos. Algo que tiene que ver con la moral pública.
Esta semana, cumbre de la OTAN en Madrid. La OTAN se comprometerá a la defensa de Ceuta y Melilla. Sentimentalmente no es lo que más agrada a las personas que se sienten de izquierda en España.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda?
Tal vez sepamos dónde está Yolanda sobre la cumbre de la OTAN, pero hoy no sabemos dónde está Irene Montero respecto de los sucesos de Melilla, porque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros le han preguntado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, su opinión sobre los sucesos de Melilla. Ya ha sucedido esto.
Sí, buenas tardes, ministras. Sobre el asunto desatado a la valla de Melilla de la semana pasada, en primer lugar le quiero preguntar a la ministra Montero. El presidente del gobierno ha agradecido la labor de la gendarmería marroquí porque dice que también padecen esa violencia. Me gustaría saber si tras ver, si ha tenido oportunidad de ver las imágenes de lo sucedido y si tras ver esas imágenes comparte ese agradecimiento.
Han preguntado a Irene Montero, pero ha respondido la portavoz, Isabel Rodríguez, y ha respondido lo siguiente.
Y si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días.
Pero ha habido una nueva pregunta, Irene Montero.
Para la ministra Montero, si considera necesario, después de todo lo sucedido con respecto a la valla de Melilla, que haya una investigación al respecto.
Y ha habido una nueva respuesta de Isabel Rodríguez.
Le contestaré yo a todas las preguntas.
Y todavía otro periodista.
Bueno,
entiendo, se le ha preguntado en varias ocasiones a la ministra Montero sobre el asunto de Melilla y no ha respondido. Entiendo que da por válida y que comparte la opinión de la ministra portavoz.
Y ha respondido otra vez Isabel Rodríguez. Y la vais a escuchar diciendo, ya nos hemos expresado con claridad y no tenemos nada que añadir.
Creo que sobre el asunto de la valla de Melilla nos hemos expresado en esta mesa y en el día de hoy, como ya lo hiciera el presidente también, en profundidad. Por tanto, no tenemos nada que añadir.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Isaías deberá resolver este uso del plural, ya nos hemos, que se referirá al gobierno, pero no a cada uno de sus integrantes, porque en la mesa había una integrante que ha callado íntegramente. Como esto ya estaba previsto, no es una reacción improvisada, ya se sabía que preguntarían a Irene Montero, hay que suponer que esta es la manera más elegante que han encontrado de salvar la situación.
Ay. Y ahora, especialistas secundarios.
Bueno, ya sabéis que aquí de vez en cuando nos gusta encontrarnos, reencontrarnos con personajes ochenteros de los que hemos dejado de oír, ¿no? No sabemos de qué es de su vida. Y hoy nos hace mucha ilusión tener aquí en el TXR, él no sabe lo que significa TXR, así que le diré que es el todo por la radio, a un grande de nuestras vidas, ni más ni menos que a MacGyver. ¿Te acordás de la musiquita o no?
Sí, hombre.
¡Un aplauso para MacGyver!
Gracias, no, gracias, gracias. No, gracias, podéis sentaros.
¿Qué tal?
No, gracias, de verdad.
Guapo. Oye, MacGyver.
Gracias.
Se te quiere todavía, ¿eh?
Sí, tienes tirón aún.
Oye, bueno, antes de comenzar con la entrevista, un aviso para los varios panaderos del mundo, ¿no? Y gente de su quinta, que ahora están locos buscando en Wikipedia MacGyver. ¿Qué es MacGyver? Es de 1985. Que se hizo un remake en el 2016, pero es eso, es un remake. Es una copia.
Una copia de la que encima yo no he visto ni un duro.
Encima,
¿okay?
Eso, encima eso.
¿Eras Mario Panadero?
Déjalo.
El original soy yo, vale. No el de 2016.
Déjalo en paz.
Y ni un duro he visto, ni un duro me han pagado. ¿Vale, listillo Panadero?
Vale, déjalo en paz.
¿Eh? ¿Quién es Mario Panadero, por cierto?
Es un chico.
Es
un hipster de estos de 20 y pico, con bigote, ¿sabes? No. Sí, que va comiéndose la vida a sorbos.
A sorbos. Hostia, de esos que está saludable, que es ajeno aún a las embestidas de la vida.
Todavía, si está lleno de los ojos le resumen ilusión aún.
Los detesto a esta gente. En fin, bueno.
Oye, no nos hagamos mala sangre con los jóvenes MacGyver.
Panaderos del mundo, Dios.
Déjalos en paz. Oye, ¿cómo te va la vida? Oye, porque todo el planeta Tierra era fan de tus aventuras. Recordamos su habilidad, ¿no?, para escapar de situaciones mortales y letales.
Que parecía mortales, sí, pero al final yo me...
Pero no, luego tú con un simple papel de chicle y una lupa y un tornillo creabas un explosivo, un lanzallamas o un avión y te escapabas. Era la leche.
No, a ver, lo del papel de chicle se ha magnificado, ¿eh? Sí. O sea, todo el mundo que si salía yo con papeles de chicle, bueno, salió en un par de capítulos, a lo sumo en 20, pero la gente lo ha exagerado.
Lo ha exagerado un poquito, ¿no? Hacían más cosas. Sí. Oye, ¿y qué? ¿Cómo te va? ¿Sigues escapándote de sitios así comprometidos?
Eso es la televisión. Mira, por ejemplo, ¿quieres que sea honesto?
Sí, claro.
Este domingo, ayer, ¿vale? Bajando de la Costa Brava, 17 kilómetros de caravana me comí.
¿Qué dices?
Ni MacGyver ni hostias, 4 horas para hacer 50 kilómetros en la P7.
Uy.
Los niños detrás llorando, mi mujer diciéndome, tendrías que haber salido antes de comer.
Claro.
A ver dónde está ahora el MacGyver.
Encima te dicen eso, encima ahí, hurgando en la herida, ¿no?
Para la tele un crack, pero en la vida real, menudo tolá, y eso es lo que me decían. Joder. Y luego ya, llegando a casa, pinchemos la rueda y llama al seguro, 2 horas esperando tirado a la grúa, maca.
Pero no sabes. Pero MacGyver, ¿no sabes cambiar una rueda de un coche, tío?
No, yo no.
¿No?
No.
Pero la verdad es que no. Yo te he visto construir portaaviones.
Sí, pero no nos engañemos. Ya sabéis cómo es la tele, ¿eh? Un poquito así, ¿no? Se me veía haciendo cositas, empalmando cables, construyendo una motosierra con palillos de dientes, sí, pero en realidad yo hacía poca cosa. Teníamos a un chico ahí, Paco Dos Tiempos.
En producción.
Que era el que en verdad pues él lo hacía todo.
Era un polvorilla, ¿no?
Yo solo hacía ver. Exactamente, él era el chispa y... Bueno, pues un poco, supongo, aquí, como no en la radio, ¿no? Que Francino pone la cara porque es más atractivo de ver, pero lo hace todo Tony Martínez, supongo.
Bueno, a medias entre Tony e Isaías.
Francino llega, es la magia de la radio, no igual que la magia de
Oye, que Francino llega a las 4:05, o sea, no.
Sí, ya me lo
Oye, ¿y qué haces tú en la vida, MacGyver? Veo que estás casado, con hijos.
Sí, no, yo cuando acabo la serie yo volví a lo de siempre, lo que había hecho toda la vida, que yo soy danzari, yo soy profesor de Aurescu.
MacGyver es Dansari, profesor de Orescu. Pero eres vasco.
Sí, joder, pero ¿quién puede llevar en el mundo un pelillo como el que llevaba yo?
Sí, claro. O sea, MacGyver es.
¿Y en la serie?
O sea, que eres Abertzale, ¿no?
Y en la serie me quitaba el pendiente de aro, pero sí, sí. Yo, claro que sí. Ahora, nah, ahora ya tengo coronilla, ya no soy rubio, ahora peino canas. Claro. Las greñitas, las chollitas por detrás, no, eso siempre, amigo. Siempre la llevas.
Oye, pues ha sido un placer recordar esos viejos tiempos contigo, escuchar de nuevo tu voz, MacGyver. Te ha cambiado un poquito la voz, pero estás igual, estás igual.
No, que gracias por invitarme y para salir de eso, para salir de aquí de este estudio, ¿cómo se hace? Porque la puerta está rarísima.
La puerta es una palanca.
De la puerta no habéis puesto un
pomo. No, no es un mango.
Un mango rarísimo.
Es una palanca, tira para arriba.
¿Para arriba se abre?
Más arriba, así.
¿Pero la subo y empujo o estiro?
Pero ya te ayudo yo, MacGyver. No sabes ni bajar una palanca. MacGyver,
bueno,
te ayudo.
Un saludazo.
Venga.
Adiós. Un beso. Adiós, guapo. Adiós.
Aquí, MacGyver, mira. Aquí.
Esto puede ser o la clase de música de Iñaki o el apartado novedades de Sira.
Pues mira, hay mucha conexión, porque hoy vengo muy inspirada por el programón que hizo ayer el coleccionista de canciones, nuestro Iñaki de la Torre, hablando de los inicios del funk. Y he dicho, pues mira, esto hay que traerlo, porque es una de las canciones que forma parte de la banda sonora de Los Minions, de la próxima película de Los Minions, de The Rise of Gru, que se va a estrenar el 1 de julio, y precisamente ese día sale la banda sonora. Esta chica se llama Her, es el acrónimo de Gabriela Wilson, una californiana de 24 años que empezó de niña en un concurso de... Voy a ir a Isaías. Es el acrónimo de otras palabras, pero detrás de ese acrónimo está Gabriela Wilson. Ahora no recuerdo exactamente de qué.
Bueno,
en cualquier caso, que empezó de niña en un concurso de Radio Disney, que se ha convertido en una de las voces nuevas del R&B y del funk. Se ha encargado de este clásico de Sly and the Family Stone en esta nueva versión, pero es que en el disco vamos a encontrar muchos nombres, muchas canciones de los 60 y 70, y hay una que ya hemos podido disfrutar a cargo de la que está la mismísima Diana Ross con Tame Impala.
¿Algún comentario, Ñeque?
Jolín, suena a
Motown. Los inicios del funk.
Motown de los 70, eso, cuando empezaba el funk también, sí.
Qué chulo el programa de ayer, ¿eh?
Te gustó, muchas gracias. Sí. Contamos desde el principio de en qué se inspiró James Brown hasta lo que se ha materializado ahora.
Pues,
me voy a... Y está en podcast.
Está en podcast, sí.
¡Podcast!
Recuerda el título, hombre. El nombre
el
del programa.
El coleccionista de canciones, el programa creo que se llamaba El Funk.
Bueno, el coleccionista de canciones.
Sí, ese es el programa.
El número 7.
Es una delicia el programa.
El funk era Adictos al Baile.
Muy recomendable. Y la banda sonora de esta peli también, que va a animar a los peques en lo visual y a los mayores con la música.
Lo dancing, ahí.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Venga, Marta, dale.
Hoy a las 6 vamos a hablar en la ventana de los libros con la escritora Milena Busquets, que acaba de publicar Las Palabras Justas, que es un diario de todo un año que ha convertido en libro del año pasado. La pregunta es, ¿habéis escrito alguna vez un diario vosotros?
No.
Yo te voy a decir una cosa muy molona. De los primeros blogs que se han escrito diarios en este país, te digo en serio que lo escribí yo. ¿Por qué? Porque en el año 2001 hice una cosa para la revista donde trabajaba Kuo, que era una supervivencia en Internet. Entonces me dijeron, tienes que escribir en una web todos los días lo que has hecho ese día, ¿no? Se trataba de sobrevivir un mes entero viviendo solo comprando por internet, cosa que en 2001, para que os hagáis una idea, pues no existía,
aventura, ¿eh?
No existía ni siquiera Google, ¿eh? Os lo digo.
Un blog, Mario Panadero.
Bueno, y el caso es que
blog,
tenía que...
No, un blog no. Entendido como diario, ¿no?
Claro, era un diario, pero ni siquiera en aquel momento le llamaban blog. Era simplemente un señor que colgaba un artículo todos los días diciendo lo que había hecho. Eso es lo único que he hecho.
Durante un mes. Pero Marta pregunta, un diario de querido diario, ¿no?
Yo sí que escribí.
Claro, no, pero yo tenía que hacer de todo. Yo no solo contaba lo que hacía, contaba mi propia vida allí dentro.
Ah, sí. O sea, que cuenta como querido diario.
Sí, sí, cuenta un poco.
¿Y qué? ¿Hace 20 años? ¿Qué tal?
Muy mal, fue muy gracioso. O sea, no te llegaba nada a casa, todavía estoy esperando unas sartenes. Mi madre
¿unas sartenes?
Sí, todavía está de una gran tienda española, ¿eh? No había las flores que mandaba
mi
madre,
pasa.
Las está esperando. Todavía pasa, sí. No era muy chocante todo.
¿Y diarios, no? Ana,
yo,
sí.
Yo escribía un diario hasta que mi hermano se metió con mis amigos en el baño y se lo leyó.
Vaya.
Ya estaba el que me gustaba dentro del baño. Y ahí dejé de escribirlo. Dije, esto no. ¿Quién me garantiza a mí que esto sea secreto?
Yo sí.
Yo escribí un diario cuando mi mujer se quedó embarazada. Todo el embarazo. Escribí un diario de todo, y luego fue el regalo que le hice cuando nació.
Oh, ¡qué bonito regalo!
Día a día, sí.
En lugar de hacer un Armando. Gag,
sí, claro, la creatividad.
Yo en la adolescencia, pero como tantísima gente. Y hace poco mi madre me dio todos mis diarios. Me dijo, Ale, aquí tienes.
De los de candado.
Sí, sí. No. Estaba en cuadernitos. Y que los podía leer mi madre perfectamente, porque un día me dijo, oye, los he revisado y madre mía, sí y nada, y los al verlos me da una vergüenza horrorosa, pero bueno, está bien como fotografía de aquella época, ¿no?
Pues hoy hablamos de diarios a las 6 en la ventana de los libros.
Muy bien.
Y ahora
hombre,
venga, podcast.
Vamos, Alonso.
Venga, vamos con estrenos, que hay unos cuantos. Informe de los Bosques, un podcast de Podium sobre ansiedad, y cito literalmente, y otras oscuridades.
Toma.
Es un podcast de autor con un tono y un enfoque personal. Lo escribe y narra Jaime Rodríguez Zeta, autor del libro de cuentos Solo quedamos nosotros, y las realizaciones de Elizabeth Bois.
Y lo que voy a intentar contar a lo largo de estos 6 episodios es mi experiencia personal con la ansiedad. Algunas cosas no serán fáciles de contar o de escuchar, pero si han llegado hasta aquí ya saben que nada de esto es fácil. Hay muchas preguntas que nos hemos hecho todos. ¿De dónde surge un ataque de pánico? ¿Por qué de pronto todo el mundo habla de ansiedad? ¿Por qué tengo una sensación constante de que va a ocurrir algo malo, de que está ocurriendo, de que ya ocurrió?
Informe de los Bosques, cada miércoles un nuevo episodio que puedes encontrar en Podium y en todas las plataformas.
Qué bonito nombre.
Y otro estreno, sí, efectivamente, esta vez en exclusiva para Spotify, Misterio en la Moraleja.
Ah, sí.
En las elecciones municipales del año pasado, Podemos recibió un voto en la Moraleja. Uno.
Sí.
Eso les sirve de pretexto a Álvaro de Cózar y Eva Lamarca, creadores del podcast, el realizador es Carlos Díaz, para hacer una investigación en plan policial siguiendo las pistas que les dan los residentes de la urbanización.
¿Cuánto dice de nosotros el lugar en el que vivimos? ¿Cuánto determina nuestro barrio, lo que haremos o lo que pensaremos? La mañana del 3 de abril de 2022 crucé con estas preguntas la verja de la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja.
¿Qué sería la tierra? Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores?
En un lugar donde uno no hace vida de barrio, donde apenas hay espacios comunes y donde la gente vive en parcelas de hasta 10.000 metros cuadrados, la iglesia de la Moraleja era el escenario donde todos los vecinos iban a encontrarse.
Investigación, bueno, empieza por la misa. Misterio la Moraleja sale los martes y lo podéis encontrar en Spotify. Ya hay 2 episodios. Y hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Belén Bermejo, que era editora de ficción y poesía de Espasa. Era muy querida en el mundo editorial y cultural. Muchos la conocían, además de por los libros y autores por los que ella apostaba, por sus fotografías. Publicó el libro Microgeografías de Madrid. Y si queréis saber más sobre ella, en Carne Cruda le dedicaron un episodio monográfico realizado por las escritoras Silvia Herreros de Tejada y Silvia Anclares, que son responsables del espacio literario Tomo y Lomo. Escucháis al escritor Juan Tallón.
La recuerdo siempre con su me encanta, su es fenomenal. es fenomenal. Cuando te escribía un WhatsApp y separaba la palabra maravilloso con guiones, maravilloso. O sea, tengo, creo que, como un tesoro, nuestras conversaciones por WhatsApp desde hace
hoy mucha
años.
Gente la homenajeaba en redes. Os recomiendo a Tomo y Lomo, el espacio literario de Carne Cruda, porque además de edificante es bastante descacharrante. Nada, hasta la semana que viene.
Bueno,
¿más?
Muy bien. Mira.
Noticias curiosas del mundo. O curiosidades del mundo. O mundo curioso del mundo. De todo el mundo.
¿Esto qué es?
Bueno, todavía no tiene un título fijo. Entonces está he preferido esta cabecera que lo deja todo abierto. Bueno, es una sección de curiosidades del mundo.
Muy bien.
Que es la piedra angular del entretenimiento de radio, ¿no? O sea,
sí, claro, claro.
Noticias curiosas, disparatadas, locas, las noticias más extravagantes. Mira, la primera noticia que vamos a conocer de estas curiosidades del mundo, nos vamos a ir hasta Buenos Aires. Allí hay un niño argentino que lleva 23 años esperando que su padre lo vaya a recoger de clase de guitarra, ni más ni menos. El niño... Ya es un hombre, se llama Gustavito. Gustavito, hola, ¿qué tal?
Sí, estoy por ahí, saludos cordiales.
¿Qué tal?
Desde la ciudad de no tan Buenos Aires, ¿verdad? Corría el año 1999, de la Rúa era elegido presidente. Talleres Argentina campeonaba en la Camebol. Y yo en ese día salía de mi clase semanal de guitarra.
Ok.
Viste, en la puerta de la academia me dispuse a esperar a mi papá. Y me recogía siempre con su auto, viste, pero aún no llegó.
No llegó.
Es normal que se retrase, viste, porque tiene un laburo de mucho estrés, pero bueno, 23 años.
23 años.
Se me empieza a antojar inquietante, lo menos.
Inquietante, sí, ¿no? Porque tú no descartas que te abandone, ¿no? Tu padre te haya
no,
abandonado.
Jamás. Mi papá no es un salame, no. No me abandonaría jamás, no abandonaría jamás a su pibe.
Nunca, ¿no?
Oye, eso está descartado.
Ya, pero Gustavo, igual me sabe mal ser yo quien te diga esto, pero es posible.
¿Qué decís?
23 años, es posible que tu papá...
¿Qué te referís? ¿Por dónde vas? No te sigo,
no
¿qué
sé,
camino
hay igual ciudad? Tu no papá sigo. Se ha ido a llamar a la puerta de San Pedro.
¡Mira! ¡Ahí llegó! ¡Papá!
¡Ya está aquí!
¡Bueno, está aquí! ¡Os dejo! ¡Un saludo, Ludo!
¡Joder! ¡Qué casualidad! 23 años he tenido que ser justo ahora. Bueno, pues bueno, final feliz en esta historia de Buenos Aires. De Argentina nos vamos hasta el mar de China, porque allí se ha descubierto, atención, impresionante, esto es impresionante, el calamar gigante más pequeño del mundo. En Ser Shanghái está Paco Chao, que es pescador. Paco Chao.
Saludos para mí. Buenas noches para ti.
Paco Chao habla... Habla español porque es hijo de China y de español.
De
y eres el pescador que ha encontrado este espécimen insólito de calamar gigante. ¿Cómo es el calamar? ¿Cómo diste con él?
Pues la verdad es un milagro de la naturaleza, porque todos los monstruos habitan las zonas abisales, tú sabes.
Sí, es verdad.
Pero yo lo pesqué en la red.
Dale.
O sea, como si fuera un calamar normal. Uh-huh, y pero... es el único en su especie, porque es un ejemplar gigante, claro. Calamar gigante. Uh-huh. Que no supera 10 centímetros de largo, es pequeñito a la vista.
Vale.
Pero es de la raza calamar gigante, uh-huh. Y nadie ha visto nada igual hasta la fecha.
Hasta la fecha. Y Paco, 10 centímetros, o sea...
10 centímetros.
Pero ¿cómo se sabe que es un calamar gigante?
Lo ha dicho aquí el experto, un experto en criaturas Malina ha dicho, es calamar gigante.
El experto.
Él ha dicho calamar gigante.
Uh-huh. ¿Y cómo se diferencia el calamar gigante del calamar normal?
Aquí el experto, la verdad yo no sé decirte, pero no sabe, calamar no gigante, ¿eh?
Vale, sí. Pero lo que quiero decir es quién fue el primero que
el
se dio
cuenta. El experto, vale. Quien sabe, el experto es el sí, que me comentó.
Sí,
tú
ya,
eres
ya,
un calamar
ya.
Gigante que has pecado.
Ya, pero ¿cómo se sabe que no es un calamar
normal? El experto.
El experto, bueno, es igual. ¿Dónde está el calamar ahora?
Alan, el calamar gigante está en el Museo Oceanístico. De Shanghái,
vale.
En la cafetería. Experto lo va a hacer con la loja.
O sea,
está en el menú, el plato es ahí.
¿Se lo va a comer encima? Pues,
sí.
Pues Paco, chao. Muchísimas gracias. Adiós, chao.
Ni hao.
O chao, como decís ahí en China. Venga, vamos, la última curiosidad que nos lleva hasta aquí, hasta Tenerife. Allí una científica está cultivando ya las primeras piñas con pizza.
¡Hey!
Ella se llama Yerebedegaya Jiménez, es de Tenerife. Yerebedegaya, ¿qué tal?
Hola.
En su centro, en su laboratorio, ha creado usted estas piñas, ¿verdad?
Sí, es una variedad transgénica, uh-huh. Y hacemos una pequeña modificación genética, ajá, para que la piña albergue en su interior porciones de pizza.
La piña... Uh-huh. Lleva pizza dentro, ya increíble. O sea, es como jugando a ser Dios, ¿no?
Ojalá Dios tuviera los conocimientos que tenemos los científicos. ¿Qué acento me está saliendo?
ya está bien.
Para nosotros Dios es un patán, ¿no?
Claro, claro, si eres científico es normal que pienses eso. Oye, ¿y por qué este atentado contra la natura de crear piñas con pizza? ¿No?
Claro, por satisfacer una demanda, ¿no? Una demanda. A toda esa gentuza que les gusta la pizza con piña, pues les damos el postre
claro.
de la piña con pizza.
Ya, claro, primero pizza con piña y luego la piña con pizza. Pues fenomenal. Yerbe de Gaia, muchísimas gracias por...
Vosotros y disculpas por todo. Y si me permitís, mira, antes de que no se me olvide.
No, gracias. Muchísimas gracias, Yerbe de Gaia. No tenemos más tiempo. Bueno, pues, ¿cómo está el mundo, Francino? De cosas
me gusta esta sección, ¿eh? De verdad.
Y a mí también, sí.
Y la cabecera más.
Bueno, esto no está mal tampoco, ¿eh?
A la playa con Nico Fidenco.
No, quest'anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia. No, l'altro anno visto come andò.
Canciones de mar, que decía antes Tony.
Claro, exactamente, ¿no? Yo hilo con Tony, que hablaba de canciones de mar. Esto es Contigo en la playa, de Nico Fidenco. Y hilo también con lo que decía Marta de escribir libros, que vais a hablar ahora. Bueno, pues yo me traigo libros para leer este verano, que os recomiendo. Yo digo, pues vamos a empezar ya a recomendar, para que la gente que se vaya yendo de vacaciones se coja cosas. Por ejemplo, hay algunos que pueden valer para casi cualquiera, que son casi todos los que me he traído. Pero los que pueden valer para casi cualquiera, o por si tienes que hacer un regalo, es una que se llama, por ejemplo, es un clásico, 1001 discos que debes escuchar antes de morir, que es de la editorial Grijalbo. Lo escribió Robert Dimery y está prologado por Michael Lydon, que es un cofundador de la revista Rolling Stone. Este es Todd Rundgren, lo conoces tú, que sé que te gusta.
Sí.
Bueno, es que, por ejemplo, cuentan, es que cada doble página, o si acaso cada página, habla de uno de los discos que recomiendo, de los 1001 discos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuenta en una de las páginas que dedican a este autor americano, dicen que en el disco más famoso suyo, que es este, el de Something Anything, tocó todos los instrumentos absolutamente y casi todas las voces, excepto en dos canciones de las 13 que hay. Todo lo demás está todo grabado por él, incluso los coros, es alucinante. Pero ya digo, va de un montón de grupos que puedes encontrar, 250... de 1001 discos que puedes encontrar. Porque ahora lo que viene es un libro que va por grupos, 250 grupos que puedes conocer a través de otro que se llama Crónicas del Rock, simplemente. Los Red Hot Chili Peppers, que son algunos de los grupos que aparecen por ahí, porque aparecen desde los años 50, bueno, digo grupos y artistas solistas, hasta ahora mismo. Bueno, si la edición es de hace 5 años, pues hasta hace 5 años. Pero vamos, están los Red Hot Chili Peppers, pero es que está también Little Richard, están por supuesto los Beatles, los Stones, y luego ya vienen los Tame Impala, todo lo que quieras. Y es un libro estupendo de la editorial Lumberg, que está traducido por Juan Manuel Ibeas y tiene un prólogo de Alice Cooper, por cierto. Y ya te digo, esto en vez de ir por discos, va por grupos, que así puedes conocer. Está muy bien porque además lo que tiene es unas líneas de tiempo donde te va diciendo la cronología de los discos y de los integrantes que fueron cambiando. O sea, esto para la gente que le gusta saber los nombrecitos, está muy bien. Y bueno, pues esto, por ejemplo, dice que en este libro que los Red Hot Chili Peppers empezaban llamándose Tony Flow y la milagrosa majestad de los maestros de la violencia. O sea, una locura brutal. Y ahora voy a una historia gráfica del pop español desde los 80 hasta el año 2000. A ver.
Sentado en el sol, bebiendo y fumando
sin apenas entusiasmo, llegaste tú. Son los Pistones al principio, esto.
Y te sentaste a mi lado, con una cerveza en la mano y escuchando con gran interés a él.
Tiene un estribillo mítico, verás qué bueno.
Yo jamás te hubiera conocido si hoy es.
Bueno, este libro se llama Viva el Pop de la Movida.
Por los Ramones.
Si no hubiera sido por los Ramones, perdóname, me he comido. Se llama Viva el Pop de la Movida al Nacimiento del Indie, una historia gráfica, y estaba escrito desde hace unos pocos años. Jesús Ordovás, de la editorial Lumberg Editores, seguro que lo podéis encontrar, y si no, seguro que hay por ahí en las librerías algún resto, pero es muy interesante porque son fotos, carteles, portadas de discos y de fanzines, portadas de cómics. perdón, entradas, bebe carteles agua. De conciertos, festivales, recortes
tose,
de periódicos.
Tose, Iñaki, tose.
Come almendras.
Gracias, hombre. Luego también hay merchandising, es que hay fotos fantásticas, por eso es una historia gráfica. Y luego también está muy bien porque tiene unas páginas dedicadas a quién es quién en cada momento de la música para que sepas eso, productores, discográficas y luego músicos también. Y ahora quiero que os fijéis en la letra de esta canción maravillosa, que es una de los orígenes de la salsa, pero fijaos en la letra. Este Roberto Roena se llamaba. Verás qué bonito. Mira.
Sí, sí, si do, re, do, si do, do, la, do, re, do, si, la, sol, si, la.
Habéis visto, ¿no? Estaba mencionando notas del pentagrama. Bueno, pues si quieres aprender nociones básicas de música, como las de la clase de música, pero estas bien hechas, o sea, con conocimiento de causa, ¿no? Bueno, sí. Pues hay un libro llamado Do, Re, Qué, como preguntándote qué, Do, Re, Qué, que está hecho por Federico Abad, que es un profesor de música de secundaria, que él de formación es pedagogo musical. Es de la editorial Berenice, que es de la colección Manuales, y luego explica con textos y con gráficos muy sencillos, que están muy fáciles, los entiende cualquiera, porque está hecho para gente que no sepa música, cómo funciona el lenguaje musical, las partituras, el tono, la melodía, el timbre, cosas que yo cuento, pero hecho muy metódico. La verdad que es un libro muy bonito para el que no sepa nada de nada. Y ahora otro libro que vale para todos también, pero que es una mezcla de autobiografía y de ensayo, que es una lectura así ligera, pero muy agradecida. El tema hizo una versión del American Woman de The Guess Who, hizo Lenny Kravitz una versión. Bueno, pues hay un libro muy bonito que se llama Vives en las tintas que me grabaste, que es de un crítico musical llamado Rob Sheffield y que tradujo Carles Andreu. Era un tío que escribe en Rolling Stone, en muchos otros medios internacionales sobre música, y dedicó este bestseller, porque fue un bestseller en Estados Unidos, a su mujer que falleció hace unos años y que habían sido novios desde muy jóvenes. Y ellos, a modo de regalo amoroso, se iban grabando cintas de cassette los unos a los otros y las conservaba todas, las vio en una caja y dijo, esto cuenta la historia de mi vida. Entonces va contando qué canciones oían cada uno, que son muy variadas, incluso te encuentras una de Mecano, y este tío es norteamericano, ¿eh? Y qué canciones oían, pero luego también qué recuerdos tiene de la época y de su mujer. Es una mezcla muy bonita para hacerlo todo, o sea que para leer en la playa está muy divertido. Y ahora cosas más específicas, por ejemplo, la historia del blues, pero muy bien contada. Hay un tipo que os hablo mucho de él que se llama Ted Gioia y que en la editorial Turner publicó una cosa fantástica que se llama simplemente Blues, la música del Delta del Mississippi. De ahí es donde he sacado yo dos cosas que os he contado muy a menudo porque soy muy pesado. Aparte de contar la historia social, la historia de los músicos, os cuento siempre que la influencia de la máquina de vapor fue muy grande, porque cuando llegó la máquina de vapor a las plantaciones del sur, los negros se tuvieron que ir a Chicago a probar suerte con esa música rara que estaban inventando. Y luego también cuento que los blueses tienen las dos primeras frases siempre iguales, porque una era para el capataz y otra era para los trabajadores que tenían que contestar. O sea que un libro que cuenta cosas preciosas. Y otro que os tengo que recomendar muy bonito, de una de las reinas del jazz, de Billie Holiday, que hay una biografía preciosa, porque la que ella escribió oficialmente pues era verdaderamente todo mentiras, dictadas a un periodista que estaba enamorado de ella. Y que, bueno, es muy bonito. Pero quiero que oigáis un poquito a esta señora, verás. Heaven. Se llama Con Billie Holiday, una biografía coral. ¿Y por qué coral? Pues porque la autora, que es Julia Blackburn, lo que cogió fue las entrevistas que hizo en los 70, un montón de entrevistas que hizo otra escritora que se suicidó y lo dejó todo a medias, y entonces hizo esas entrevistas, las recopiló y nunca formó un libro. Pues esta señora hace pocos años la formó en un libro, Libros del Cultrum.
Hoy has hecho como un aperitivo de la ventana de los libros.
Exactamente, yo soy telonero de Benjamín.
Bueno, mañana más, venga.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.